La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 8 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dusamy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En Chile, la extrema derecha se impuso en la elección de los 50 consejeros encargados de redactar la propuesta de constitución que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El grupo paramilitar Wagner retira la amenaza de abandonar la localidad ucraniana del Bakhmut tras promesa de recibir municiones por parte del Kremlin. Mientras tanto, los ataques con drones rusos y ucranianos se intensifican en la víspera del 9 de mayo, aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial celebrado por Rusia. Los miembros de la Liga Árabe readmiten al régimen sirio después de 11 años de exclusión y más de 500.000 muertos provocados por la represión. Empezamos el noticiero con Chile, donde la extrema derecha ganó en las elecciones para los consejeros constitucionales que estarán encargados de redactar la nueva constitución, texto que reemplazará a la Carta Magna heredada del régimen de Augusto Pinochet. Así las cosas, la fuerza liderada por el ex candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, que estaba a favor de que se mantenga vigente la constitución actual, será la que marque el ritmo de este nuevo texto. Amplía la información Braulio Moro.
El resultado de las urnas para elegir el Consejo Constitucional ha dado una clara mayoría a la extrema derecha representada por el Partido Republicano, que obtiene 22 escaños de los 51 en disputa, seguido por las fuerzas de la coalición de izquierda afines al presidente Gabriel Boric con 17 escaños y por la derecha tradicional, que logra colocar 11 consejeros. Sin duda, es un nuevo golpe a la propuesta de cambio promovida por el presidente, aunque el mandatario prefiere poner el acento en la necesidad de contar con una nueva constitución.
Hay una mayoría diversa de chilenos y chilenas que se han comprometido públicamente con construir una nueva constitución para nuestro país y que eligieron consejeros y consejeras que públicamente se han manifestado a favor de que Chile cuente con una nueva Carta Magna.
El Partido Republicano, liderado por el ex candidato a la presidencia José Antonio Kast, siempre estuvo opuesto al cambio de la constitución heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Luis Silva, electo miembro del Consejo Constituyente por el Partido Republicano.
Nunca quisimos un proceso constitucional. Ahora, estando embarcado en este proceso, nosotros quisimos participar porque estamos convencidos de que va a resultar mejor con nosotros presente que con nosotros ausente. Y en ese sentido, vamos a cooperar para que salga el mejor producto posible.
Los 51 consejeros constituyentes comenzarán en un mes el trabajo de redacción de la nueva Carta Magna, que debe quedar concluida a inicios de noviembre. El 17 de diciembre, un plebiscito nacional decidirá si los chilenos aprueban o rechazan su nueva constitución.
Gracias, Braulio. Y este domingo partió de Arica el primer vuelo con 115 migrantes venezolanos. Este es el vuelo de repatriación de personas que desde semanas buscaban abandonar el país por el endurecimiento de los controles migratorios. El avión había salido desde Caracas y era financiado por el gobierno de Nicolás Maduro como parte del programa Retorno a la Patria. El grupo paramilitar ruso Wagner retiró su amenaza de abandonar la localidad ucraniana del Bakhmut, uno de los principales objetivos del gobierno ruso, después de recibir la promesa de Moscú de abastecerlos con más armas. El domingo por la noche, Kiev fue blanco de ataques con drones, según la administración militar de la ciudad, que informó de 5 heridos y de restos de drones que causaron daños en varias partes de la capital. Desde Kiev, la capital ucraniana, contactamos con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel para hablar de cómo está viviendo la población estos ataques. Catalina, buenos días.
La población de Kiev estaba en alerta ya desde hace días, no solamente después de ese doble ataque con drones que todavía está por esclarecerse en Moscú, en el Kremlin, sino también porque mañana es el 9 de mayo, ese día en el que Moscú se celebra ese desfile en el día de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, y aquí prevén que previo a esto se iban a realizar ataques como los que sucedieron anoche. A medianoche sonaron las alarmas y lo que se conoce fueron que 35 drones que fueron lanzados desde territorio ruso fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana, pero esto también provocó daños, porque los daños de estos drones que sobrevuelan la ciudad, partes de los drones cayeron en algunos edificios, especialmente en una edificación de los que se puede ver que quedó bastante destruida, algunos de sus apartamentos, con al menos 5 heridos.
Gracias, Catalina. Y en ese contexto de aniversario de fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto por el que de ahora en adelante se celebrará cada 9 de mayo el Día de la Unión Europea para conmemorar a los países que lucharon contra el nazismo. Los rusos serán derrotados como el nazismo en 1945, dijo Zelensky sobre este tema. Y justamente en medio de las celebraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, la prefectura de Lyon prohibió una manifestación cerca de un monumento conmemorativo donde está previsto que el presidente Emmanuel Macron presida una ceremonia de homenaje a la resistencia francesa. Cambiamos de información y de continente. El régimen sirio de Bashar al-Assad fue readmitido en la Liga Árabe tras una decisión unánime de los miembros este domingo. Esta readmisión se produce 11 años después de haber sido excluido debido a la represión de un levantamiento popular que degeneró en una larga y sangrienta guerra. Se estima que los muertos producto de esta guerra alcanzaron el 500,000 de víctimas. Esta decisión se produce en un contexto de reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, y en un momento en el que el presidente sirio Bashar al-Assad necesita fondos para la reconstrucción del país. Esta reintegración podría abrir las puertas para que Siria regrese a la comunidad internacional, como analiza Hasni Abadi, especialista en el mundo árabe y director de CERNAM, Centro de Investigación Especializado en el Mundo Mediterráneo. Escuchemos.
El regreso de Siria a la familia árabe y a la Liga Árabe sin duda va a alentar a otros estados que estaban esperando esta decisión para volver a comprometerse con el régimen sirio. Hay inclusive algunos estados europeos que ya han iniciado conversaciones con el régimen sirio en la medida en que para ellos la reintegración de Bashar al-Assad es algo que ya está en marcha. Están convencidos de que no pueden ser más papistas que el Papa. No pueden exigir indefinidamente la salida de Bashar al-Assad o el establecimiento de condiciones políticas, incluidas las relaciones con la oposición, para renovar y normalizar sus relaciones con el régimen sirio. Creo que el régimen sirio iniciará ahora una diplomacia ofensiva hacia los europeos, porque también necesita a Europa para su proyecto de reconstrucción. También necesita ampliar sus relaciones en razón de la situación económica caótica en que se encuentra el país. De ahí el afán del presidente sirio por volver a relacionarse con los estados del Golfo.
América Latina, en Costa Rica y en medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes, solo en 2022 se han registrado 650 homicidios. El presidente Rodrigo Chávez puso en marcha un operativo especial contra el crimen organizado y ha dicho que hará todo lo posible para evitar un estado de excepción al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sobre este tema hemos entrevistado a Paul Ulloa, director de noticias y columnista de Radio Monumental de Costa Rica. Es el dossier del día realizado por Natalia Olivares.
En medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes violentos en la última década en Costa Rica, crímenes que han dejado en el 2022 más de 650 homicidios, el presidente Rodrigo Chávez puso en marcha un operativo especial contra el crimen organizado y afirmó que hará lo posible por evitar un estado de excepción al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hemos entrevistado a Paul Ulloa, director de noticias y columnista de Radio Monumental en San José.
El estado de excepción constitucionalmente no es en Costa Rica muy fácil. Requiere las 2/3 partes del Congreso. La fracción oficialista apenas tiene 10 diputados de 57 y tiene que hacer todo por consenso. Y el consenso es no llegar a ese estado de excepción. Están haciendo todos los trabajos para no llegar a ese estado de excepción, pero aún así las fracciones legislativas le han marcado la cancha y le han dicho, sí, ni se le ocurra enviar eso porque no va a contar con el apoyo del estado, de los diputados, para crear un estado de excepción.
¿En qué consiste el operativo especial contra el crimen organizado anunciado por el presidente Rodrigo Chávez, que está cumpliendo un año ya en el poder?
Lo que se ha pensado es aumentar la cantidad de oficiales de la fuerza pública. Actualmente la fuerza pública de Costa Rica tiene unos 8,000 efectivos, digámoslo así, divididos por la cantidad de territorio y por la cantidad de turnos que hay que hacer, es prácticamente insuficiente. Ese es un frente. Va a aumentar la cantidad de oficiales de la fuerza pública. Para eso también se ha pedido a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que podría ser aprobado muy prontamente para precisamente iniciar la contratación de más oficiales de la policía. Hay otro frente muy importante que es la situación o la financiación de escáneres para todos los puestos fronterizos, que esa fue una promesa de campaña del presidente Chávez. Costa Rica es una bodega de una importante cantidad de droga que va hacia los Estados Unidos. Es un punto de encuentro entre lo que sale de Colombia y lo que va para México, Guatemala y más hacia el norte. Es un punto neurálgico en ese sentido.
Gracias, Paul Ulloa, por su tiempo a Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es columnista y director de noticias de Radio Monumental en San José de Costa Rica.
Gracias, Natalia. Escuchábamos entonces el dossier del día. Y de Costa Rica nos vamos a Estados Unidos, donde una nueva tragedia en Luta, Texas. Esta vez se produjo un atropello que dejó 8 muertos, entre ellos migrantes, mientras que otras 10 personas resultaron heridas. Se supo que estas personas fueron embestidas por un vehículo en la ciudad de Brownsville, en la frontera estadounidense con México, frente a un centro de acogida de migrantes. Hasta ahora la policía trata el tema como un accidente, aunque testigos afirman que hubo insultos racistas por parte del conductor que quiso darse a la fuga. Este hecho, recordemos, se produce un día después de que un hombre matara al menos 8 personas en un centro comercial también en Texas, en el tiroteo masivo más reciente que sacudió al país. El presidente Joe Biden calificó este hecho como un atentado sin sentido, al tiempo que pidió al Congreso que prohíba los rifles de asalto. Se trata de la segunda masacre más mortífera del año en Estados Unidos, después del tiroteo de Monterey Park en California, que dejó 11 muertos en enero. Y de Estados Unidos vamos a Perú, donde al menos 27 obreros murieron por un incendio en una mina de oro en el sur del país. Un cortocircuito habría provocado el fuego en el socavón de la mina La Esperanza, en la provincia de Condesuyos, según señalaron miembros de la policía y la fiscalía presentes en el lugar. El incendio, seguido aparentemente de una explosión, se habría propagado el sábado, pero solo hasta el domingo la policía tuvo información de las víctimas. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en Español. Y después de las noticias, la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. En la edición de hoy vamos a indagar en la crisis que atraviesa el Paris Saint-Germain tras una semana convulsa en la que el club sancionaba y rompía relaciones con una de sus estrellas, el argentino Leo Messi. Pero de igual modo, traspasaremos los Alpes para charlar con una de las promesas del ciclismo internacional, el español Diego Sevilla, integrante del equipo Eolo Cometa, quien se estrenaba en una ronda grande tras formar parte de la lista de participantes en el Giro de Italia. Así pues, ciclismo, fútbol y una página polideportiva repleta de resultados que han acaparado las últimas horas de la actualidad. Hoy es lunes 8 de mayo, están escuchando la sintonía deportiva de RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Quedan tan solo 4 fechas para que concluya el campeonato de fútbol francés, la Ligue 1, y el PSG aún no ha firmado matemáticamente un título que tiene al alcance, pero que se le resiste. Los capitalinos ganaban con sufrimiento al conjunto de Troyes, prácticamente condenado a la segunda división con un marcador de 1-3. Ahora, el delfín de los parisinos a 6 puntos es Lens, quien ganaba en duelo directo a Marsella por la segunda plaza con un resultado de 2-1. A pesar de la ventaja de 6 puntos del maquillaje del resultado, el PSG acaba de archivar una de las semanas más difíciles de su historia reciente.
Las prematuras eliminaciones coperas, la frustrante campaña en la Liga de Campeones y el juego irregular en el Campeonato Nacional han sido el detonante para que los seguidores del PSG muestren su hartazgo total por la marcha de su equipo. Los más radicales incluso fueron más lejos, como ocurrió esta semana cuando varias barras bravas acudieron a casa de Neymar para pedir su marcha inminente del club parisino. Previamente incluso este sector de la afición acudió a la sede del club para pedir la dimisión de la directiva, insultar gravemente a Messi, a Verratti, a Neymar y pedir el cese del técnico Galtier, entre otros. La tensión que se vive estos días en el club viene precedida por la suspensión de 2 semanas al campeón del mundo Leo Messi, quien viajó sin consentimiento de su equipo a Arabia Saudita y que desembocaría en la ruptura total entre el argentino y la entidad parisina, poniendo fin a su contrato en la capital francesa. En el deportivo de esta semana no podíamos dejar pasar por alto esta crisis total que ha estallado en la entidad parisina, y es por eso que hemos decidido llamar a un hombre que conoce muy bien el conjunto capitalino y a una de sus estrellas, Leo Messi. Llamado urgente, Alejandro Valentes, jefe de deportes de esta casa. Bienvenido a tu casa, Ale.
Muchas gracias, Carlos. Un placer hablar contigo y con los oyentes.
Ante la gravedad del asunto, 4 preguntas tenemos en el tintero. Una de ellas, sabíamos todos que tarde o temprano el Paris Saint-Germain iba a reventar por algún lado, pero quería saber para ti cuándo ha sido el detonante para que todo explotase, porque existen muchos frentes.
Sí, es verdad que la situación es compleja en este equipo. Es su peor temporada desde que los cataríes llegaron hace 12 años, y es verdad que la eliminación en la Champions, con la decepción suscitada por las prestaciones de las estrellas del equipo, Messi, Neymar, Verratti, que tú has citado, pero también Mbappé, que tiene una temporada muy irregular, han creado una frustración creciente en el equipo, y probablemente las amenazas que pesan sobre el último título que aún queda al alcance del Paris Saint-Germain esta temporada, la Liga Francesa, en la que tiene 5 puntos de ventaja sobre el Marsella a 5 jornadas del final, un avance confortable pero que no le garantiza nada, pues todo esto ha hecho que la tensión sea muy fuerte y probablemente que haya una voluntad de hacer pasar a Lionel Messi un poco como el chivo expiatorio de esta crisis, destinada quizás a canalizar el descontento de la hinchada hacia la estrella argentina más que hacia los dirigentes y su mala gestión de la temporada.
Uh-huh. Y pueden rodar más cabezas en los próximos días. Quería saber también si para ti esto te suena a fin de ciclo o el comienzo de una nueva era para el Paris Saint-Germain.
Es difícil de decir. La prensa francesa parece esperar que así sea, que este acto de autoritarismo inédito sea el comienzo de una época diferente y de una actitud diferente en un club que siempre fue muy permisivo con sus estrellas, pero nada es seguro. Y el hecho de que se haya escogido a Messi, un profesional que ha tenido toda una trayectoria desde sus comienzos irreprochable, sin nunca un conflicto con sus equipos, muestra que quizás el símbolo no sea el más adecuado. Pero bueno, así lo han decidido los dirigentes del Paris Saint-Germain. Habrá que ver qué resultados se alcanzan ya sin Leo Messi en el equipo.
Hablabas de Leo Messi, con él vamos a concluir. En colación a ese caso de Messi, ¿qué dolió más para el Paris Saint-Germain? ¿Que el campeón del mundo se ausentase sin permiso de los entrenamientos o que el destino de su viaje fuese Arabia Saudita?
Es difícil de decir. Messi estaba autorizado a viajar, de hecho el contrato ese es muy conocido y Messi había tenido que postergar ya en 2 ocasiones su viaje a Arabia Saudita. En este caso, cuando estaba por salir, le avisaron que finalmente, como el club había perdido el domingo su partido contra Lorient, el entrenador había decidido convocar un entrenamiento no previsto al día siguiente, y Messi hizo por lo visto caso omiso, estimando que no podía postergar ya su viaje, y eso fue lo que desató la crisis. pero bueno, queda por ver cómo acabará esta historia, porque la temporada todavía no ha terminado y hay una tensión muy fuerte en el ambiente y en torno a este equipo parisino.
O sea, si hubiese bajado, por ejemplo, a Qatar en vez de Arabia Saudita, no hubiesen cambiado las cosas, por ejemplo.
No hubiesen cambiado las cosas, y tampoco si este viaje hubiera tenido lugar antes del Mundial de Fútbol. Probablemente el equipo, en una situación dramática y con una nueva dirección de comunicación, optó por una actitud mucho más firme y mucho más agresiva que la que había adoptado hasta el momento, con otros jugadores mucho más díscolos que Lionel Messi.
Alejandro Valente, sin duda estamos viviendo un momento importante de un culebrón al que sin duda le quedan muchísimos capítulos. Un placer haberte tenido aquí en el Deportivo de RFI. Un fuerte abrazo, Alejandro.
Ok, un abrazo, chao.
Hablamos ya de ciclismo, luego de que el pasado sábado arrancase a orillas del mar Adriático el Giro de Italia 2023, la primera de las tres grandes rondas ciclistas en las que parten como favoritos, esta vez el esloveno Primo Roglic, el belga Remco Evenepoel, quien ya se ha vestido además con la maglia rosa de líder tras ganar con totalidad la contrarreloj con la que se iniciaba esta edición. La etapa dominical fue ganada por el sprinter italiano Jonathan Milan. A la espera de que se inicie la tercera etapa entre las localidades de Basto y Melfi, vamos a contactar con Diego Sevilla, integrante de la escuadra Eolo Cometa, el equipo apadrinado por Alberto Contador, quien acaba de cumplir uno de sus grandes sueños, participar en una de las tres grandes del ciclismo internacional. Diego, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Te sientes como un niño en el Día de Reyes o qué?
Pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. La primera grande creo que es algo especial para un corredor ciclista. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo va.
¿Desde cuánto tiempo soñabas con este momento? Poder participar en una de las tres grandes rondas ciclistas.
No sé en qué momento, ¿no? Pero de todo niño que quiere llegar a ser ciclista algún día, pues uno de sus sueños pasa por participar en una carrera como esta. Muchos, lógicamente, pues piensan, ¿no? Algún día ojalá poder ganar. Pero bueno, luego vas viendo también un poco cuál es tu sitio, y simplemente estar aquí ya es algo muy, muy importante.
Tú esto lo estabas esperando desde hace unos años. El equipo es la tercera vez que va a afrontar el Giro de Italia, pero ¿cómo reaccionaste el día que te anunciaron en la lista de participantes?
Pues la verdad que muy contento, porque como dices, bueno, pues ya son dos años que el equipo lleva viniendo aquí al Giro. Yo estaba en el equipo, pero por circunstancias han venido otros compañeros, y la verdad que te quedas en casa con la miel en los labios, ¿no? También el día que ves la presentación, pues te da un poquito de envidia, no lo voy a negar. Entonces, bueno, pues por suerte este año me toca estar aquí. Creo que todo pasa por algo, así que seguro que ha sido para bien y que este año estoy más preparado y podré afrontarlo con muchas más garantías.
Claro que sí, hay que sacar sus ventajas a los inconvenientes. Por cierto, has hablado de la presentación. Menudo cartel más llamativo el vuestro para anunciar la participación en la ronda italiana. Todos vestidos de gladiadores, ¿eh?
Sí, yo creo que era... Pues no sorprende mucho, ¿no? Sabiendo dónde va a acabar el Giro, pues es algo que creo que ha quedado muy chulo. A mí me hace especial ilusión, porque además soy muy fan de la película de Gladiator, así que me siento un poco identificado cuando he visto el fondo del Coliseo y demás, y bueno, la verdad que es muy, muy chulo.
Es para tener respeto en todo caso, ¿eh? Cuando uno ve el cartel, hay que tener cuidadito, ¿eh? Con este equipo, viene con todo.
Eso es. Sí, sí, al final vamos a luchar, y creo que es una buena señal, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que somos gladiadores y vamos a ir ahí a darlo todo.
Eolo Cometa, escuadra a la cual perteneces, llega al Giro con muy buenas pretensiones después de haber realizado un buen inicio de temporada. Fortunato y Albanese, los dos cabecillas, llegan en un buen estado de forma también, ¿eh?
Sí, creo que hemos empezado bien, pero quizás no como éramos capaces, pero sí que creo que en este último mes el rendimiento del equipo ha sido muy bueno. Hay que destacar a Lorenzo y a Vincenzo, que tanto en Sicilia como en Alpes y Asturias el rendimiento de ambos ha sido brutal, y eso también realza todo el trabajo del resto del equipo.
Y en cuanto a Diego Sevilla, ¿cuál es el objetivo dentro del equipo, además de aprender y disfrutar de una ronda grande?
Bueno, pues al final dejarse ver, ¿no? Para nosotros es una carrera muy importante, hay que dar una visibilidad buena, y bueno, pues dejarse ver, coger fugas, y por supuesto, pues me gustaría intentar coger alguna fuga con posibilidades de llegar, ¿no? Al final en carreras pequeñas pues es muy raro que las fugas lleguen, o es un poco más complicado, pero aquí sí que hay muchos días que desde la mañana ya sabes que ese día la fuga puede llegar, así que bueno, creo que son oportunidades que hay que aprovechar, y que al final pues cuando un buen resultado, ¿no? Porque al final, bueno, más o menos ya sabes cuál es tu nivel, y ganar un cara a cara a los favoritos es muy difícil. Entonces yo creo que si hay opciones pasan por adelantarte un poco e intentar jugar otras cartas.
Seguro que podrás ser capaz, porque detrás de ti tienes un equipo bastante grande. Y Diego, nos hemos centrado contigo porque en cierto modo tú representas el resultado del proyecto que se puso en marcha con Eolo Cometa hace unos años, ya que has vestido el maillot del equipo desde juveniles hasta profesional, desembocando ahora la participación de una gran carrera. Eres un ciclista formado por la escuela de Alberto Contador, con el apoyo de su hermano Fran y la dirección de un grande como Iván Basso. Tienes, vamos a decirlo así, el ADN Eolo en tus venas.
Sí, al final llevo aquí desde el primer día y creo que es algo muy bonito, ¿no? Poder llegar hasta el Giro de Italia de la mano del equipo. Creo que como que mi imagen se refleja un poco en la del equipo, ¿no? Al final empecé en la categoría juvenil como el equipo, luego el equipo fue creciendo y he ido creciendo siempre paso a paso con el proyecto. Y bueno, pues el equipo llegó al Giro un par de años antes que yo, pero bueno, por fin puedo estar aquí y la verdad que encantado de que sea aquí en este equipo, que es mi casa.
Y tú que conoces bien el equipo, porque lo has mamado desde bien joven, ¿qué diferencia a esta escuadra del resto del pelotón?
Bueno, eso ya no te sabría decir, porque como solo he estado en este equipo, pues no claro, te sabría también, decir como los demás.
Pero por lo que puedes observar tú.
Pero bueno, esto es un equipo que desde abajo hasta el equipo profesional se trabaja con la misma idea. Una de las cosas que siempre digo es que para mí, desde que estoy en el equipo juvenil, como que la presión es la misma. No digo que sea la misma, sino que la sensación es la misma. Siempre se ha ido trabajando de una manera un poco profesional, quizá para las categorías inferiores, ¿no? Pero te están enseñando siempre a lo que te vas a encontrar en un futuro. Entonces, como que siempre yo he sentido, por lo menos en mí, esa exigencia de decir, es que no estoy en un equipo cualquiera, ¿no? Estoy en un muy buen equipo y se hacen las cosas como muy profesionales desde abajo. Lo que digo es eso, que se trabaja de la misma forma tanto en categorías inferiores como en esta categoría, salvando lógicamente las distancias, el momento y todo, por supuesto. No es lo mismo un chaval de 16 años que un profesional.
Por supuesto, pero teniendo en cuenta la cúpula de este equipo, es normal lo que estás comentando, ¿no? Que sea todo muy profesional. Vamos terminando, vamos concluyendo ya. En cuanto al recorrido de este Giro, presenta una montaña notable, pero sin duda lo más destacado que he podido ver yo son esos 70 kilómetros de contrarreloj y el último sábado una cronoescalada infernal en el monte Lusari de 7,3 kilómetros a más del 12% de pendiente media. Ahí es nada, ¿eh? Pero la sorpresa llega al final.
Sí, sí, yo creo que va a ser una contrarreloj muy, muy exigente, lógicamente por el momento, va a ser ya el penúltimo día de Giro y las fuerzas serán muy justitas y bueno, pues habrá que afrontar ese día con todo lo que uno tiene para poder hacerlo lo mejor posible y acabar con buen sabor de boca. Pero bueno, yo creo que también eso será una subida muy, muy emocionante, muy dura, que para el aficionado también va a ser un casi final, ¿no? Porque todavía queda el último día, pero va a ser un buen final y seguro que estará eso a abarrotar de gente y será espectacular.
Sin duda alguna. Y ya por último, desde dentro del pelotón, ¿a quién ves como favorito para ganar esta maglia rosa? No sé si te lo habrán preguntado, pero hay un buen repoker. Renko en Benepool, el esloveno Primo Roglic, está Geraint Thomas, Almeida he visto, Blasov, hay donde apostar, ¿no?
Sí, yo creo que todo el mundo está viendo muy, muy favoritos, ¿no? Tanto a Renko como a Roglic, pero bueno, no hay que olvidar que el año pasado el Bora fue quien ganó la carrera y seguro que traen un buen equipo y por supuesto Ineos también trae un equipo muy completo, que si saben jugar bien sus cartas e intentan aislar a tanto a Renko como a Roglic, pueden hacer también un buen papel.
Sin duda alguna va a ser una buena experiencia estar ahí con esos nombres que acabas de citar. Diego Pablo Sevilla, participante del Giro con la escuadra Eolo Cometa, solo nos queda desearte mucha suerte para esta primera participación del Giro, que la disfrutes y que puedas tener tu tiempo de protagonismo en alguna etapa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, Diego.
Un abrazo.
El Deportivo de RFI. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the...
Nos vamos despidiendo, no sin antes repasar algunos resultados destacados de una página polideportiva que iniciamos con Fórmula 1 tras una nueva victoria del neerlandés Max Verstappen, esta vez en el Gran Premio de Miami, y tras una enorme remontada el piloto de Red Bull mantuvo su liderato del Mundial por delante del mexicano Checo Pérez, quien fue segundo en la carrera. El español Fernando Alonso de Aston Martin completaba el podium de Miami, la quinta prueba del calendario del Mundial de Fórmula 1. En tenis, el español Carlitos Alcaraz, número 2 mundial, revalidaba su título en el Master 1000 de Miami. Madrid al imponerse en la final al alemán Jan Lennard Struff en tres mangas, 6-4, 3-6, 6-3. Es el décimo título del ATP para el tenista murciano, quien cumplía 20 años el viernes y que ahora puede regresar al número uno de la clasificación en detrimento de Novak Djokovic, simplemente jugando un partido del Master 1000 de Roma. Vamos a escuchar a Carlos Alcaraz.
Para mí es increíble, ¿no? Poder vivir lo que estoy viviendo y lo que he vivido estas dos semanas aquí en la Caja Mágica, la verdad que es un momento que nunca voy a olvidar.
Alegría para Carlos Alcaraz, para sus paisanos, y con esta nota ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. Alan Vidal fue el encargado de los mandos técnico, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de una semana con muchos más temas. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.